Le encontré en el vestíbulo. Era un hombre joven, de cara pecosa y unos 22 años de edad. Tenía los ojos de un gris brillante, clavados en un programa de las carreras de caballos que sostenía en la mano derecha, uno de cuyos dedos llevaba con un esparadrapo. Pasé junto a él, me detuve a comprar un paquete de cigarrillos y mientras lo hacía corregí una imaginaria inclinación del ala del sombrero. Luego salí a la calle. El dedo vendado y mi gesto constituían la contraseña. Admito que son trucos inventados antes de la guerra civil, pero, como aún siguen dando resultado, su antigüedad no constituye razón suficiente para descartarlos. Avancé por la calle Cuarta en dirección opuesta a Broadway, la arteria principal de San Diego, y al poco rato el detective me alcanzó. Se llamaba Gorman. En pocos momentos le informé de lo que debía hacer. Tiene que ir a Tijuana y montar guardia en el café de la Herradura Dorada. Allí verá a una chica llenita encargada de hacer beber a los clientes. Es de corta estatura, cabellos rizados, ojos castaños, cara redonda, boca grande de labios rojos y hombros anchos. No puede pasársele por alto. Tiene unos 18 años de edad y se llama Keupi. A ella es a quien tiene que vigilar. No se le acerque ni trate de ganarse su confianza. Cuando lleve usted allí una hora aproximadamente, entraré a hablar con ella. Quiero saber qué hace cuando me vaya y en los días siguientes. Le di el nombre de mi hotel y el número de la habitación que ocupaba. Venga a informarme cada noche. Pero en público no den nunca pruebas de conocerme. Terminada la conversación, nos separamos. Yo me dirigí a la plaza y permanecí sentado en un banco durante una hora. Luego me acerqué a la esquina y entablé una lucha a brazo partido por un asiento en la diligencia que partía para Tijuana. Tras 25 kilómetros de camino polvoriento, compartiendo con otras 4 personas un asiento destinado a 3, y de una parada momentánea en el puesto de policía de la frontera, me hallé frente a la entrada del hipódromo de Tijuana. Las carreras habían empezado hacía rato, pero una hilera ininterrumpida de espectadores continuaba entrando por la barrera giratoria. Me dirigí a la fila de coches de caballos que esperaba ante el Monte Carlo, el gran casino de madera. Me encaramé a uno de ellos y di orden al cochero de que me llevara al Barrio Viejo. El Barrio Viejo estaba desierto. La población en bloque se hallaba en el hipódromo viendo a los caballos hacer sus monadas. Cuando entré en la Herradura Dorada, vi asomar el rostro pecoso de Gorman tras un vaso de mezcal. Ojalá que tuviera una constitución fuerte. La necesitaba si pensaba aguantar la guardia a base de una dieta de cacto destilado. El recibimiento que me hicieron los habitantes de la Herradura no tuvo que envidiar al que haría una ciudad de provincias a su equipo de fútbol después de un triunfo en campo enemigo. Hasta el barman de los Ricitos Engomados me dirigió una sonrisa amistosa. «¿Dónde está Keupi?», pregunté. «Cuidándole la familia al hermano Ed». «¿Eh?». Me espetó una enorme muchacha sueca. «Veré si puedo encontrarla». Keupi entró en ese momento por la puerta trasera y se abalanzó sobre mí asfixiándome a besos, abrazos, arrumacos y Dios sabe cuántas otras muestras de cariño. «¿Vienes a por otra kurda?». «No», respondí conduciéndola hacia la barra. «Esta vez se trata de negocios. ¿Dónde está Ed?». «Se fue al norte. Su mujer la palmó y fue a hacerse cargo de la lana». «Y eso te destroza el corazón, ¿no?». «¿Cómo te lo diría? ¿No sabes qué triste me tiene que papito se embolse ese montón de pasta?». Le dirigí lo que pretendía ser una mirada cargada de experiencia. «¿Y crees que Ed va a volver a depositar el tesoro a tus pies?». Sus ojos despidieron un fulgor oscuro. «¿Qué diablos te ha dado?», preguntó. Sonreí como quien se las sabe todas. «Pasará una de estas dos cosas», predije. «O te dejará como estaba planeado, o va a necesitar hasta el último céntimo para salvar el pellejo». «¡Cochino mentiroso!». Se hallaba de pie junto a mí, su hombro izquierdo casi rozando mi hombro derecho. Con un rápido movimiento se introdujo la mano izquierda bajo la falda. La empujó por el hombro hacia adelante, apartando su cuerpo lo más posible del mío. El cuchillo que había sacado quedó clavado en el reverso del tablero de la mesa. Era un puñal de hoja gruesa, equilibrado para facilitar una mayor puntería al arrojarlo. Echó un pie hacia atrás, clavándome uno de sus finos tacones en el tobillo. Rodeé su cuerpo con el brazo izquierdo y mantuve su brazo apretado contra el costado mientras ella liberaba el cuchillo de la mesa. ¿A qué viene todo esto? Alcé la mirada. Frente a mí había un hombre que me miraba de pie, con las piernas separadas y los puños apoyados en las caderas. Era un tipo alto y fornido de hombros anchos, entre los que emergía un cuello amarillento largo y escuálido que a duras penas lograba sostener una cabeza pequeña y redondeada. Sus ojos parecían dos bolas de azabache pegadas a ambos lados de una nariz pequeña y aplastada. —¿Qué se propone? —me gritó aquella belleza. Era inútil tratar de razonar con él. —Si es usted un camarero, tráigame una cerveza y algo para la chica. Si no lo es, largo de aquí. —Lo que le voy a traer es un... La muchacha se escurrió de entre mis manos y le hizo callar. —Para mí un whisky. Le ordenó bruscamente. El desconocido gruñó. Nos miró. Primero a mí y luego a la chica. Volvió a mostrar unos dientes roñosos y se retiró. —¿Es amigo tuyo? Más te vale no andarte con bromas con él. Me advirtió sin responder a mi pregunta. Luego devolvió el puñal a su escondite y se volvió hacia mí. —¿Qué es eso de que Ed está metido en un lío? —¿Leíste lo del asesinato en el periódico? —Sí. —Entonces, puedes imaginártelo —contesté—. La única salida que le queda es echarte la culpa a ti. Pero dudo que pueda hacerlo. Si no puede, está arreglado. —Estás loco —exclamó—. Por muy borracho que estuvieras, sabes muy bien que la noche del crimen estábamos los dos aquí contigo. —Puede que esté loco, pero no lo suficiente como para pensar que eso demuestra nada —corregí—. En lo que sí puede que esté loco es en que espero no irme de aquí sin llevarme el criminal atado a la muñeca. Se echó a reír en mis narices. Yo reí también y me levanté. —Nos veremos —le dije mientras avanzaba hacia la puerta. Volví a San Diego y envié un telegrama a Los Ángeles pidiendo que mandaran otro agente. Luego fui a comer algo y regresé al hotel a esperar a Gorman. Llegó con retraso y oliendo a mezcal a 10 leguas a la redonda. Dentro de todo, parecía bastante sereno. —Por un momento pensé que iba a tener que ayudarle a salir de allí a balazos —bromeó—. —Déjese de ironías —le ordené—. Su trabajo consiste en ver qué pasa, y se acabó. ¿Qué ha descubierto? —Cuando usted se fue, la muchacha y el hombretón se pusieron a cambiar impresiones. Parecían bastante nerviosos. Al rato él salió del local, así que dejé a la chica y le seguí. Fue al centro y puso un telegrama. No pude acercarme para ver a quién iba dirigido. Luego regresó al bar. —¿Quién es ese tipo?
—Por lo que he oído, no es ningún angelito.
—Flynn, el cuello de ganso, le llaman. Es el encargado de echar a los borrachos del local y de otros trabajitos por el estilo. Si cuello de ganso era el matón de plantilla de la Herradura Dorada, ¿cómo era posible que no le hubiera visto durante mi primera visita? Por borracho que estuviera, nunca se me habría pasado por alto semejante macaco. Y fue precisamente durante aquellos 3 días cuando mataron a la señora Ashcraft. Telegrafié a su oficina para pedir que mandaran otro agente. Dije a Gorman, «Se pondrá en contacto con usted. Encárguele de la chica. Y usted, ocúpese de cuello de ganso. Creo que acabaremos encajándole 3 asesinatos. O sea que ándese con ojo».
«Como usted diga, jefe», respondió, y se fue a acostar. Al día siguiente pasé la tarde en el hipódromo, entretenido con los caballos, mientras hacía tiempo hasta que llegara la noche. Al terminar la última carrera, cené en la posada de la puesta de sol, y me dirigí después al casino principal, situado en el mismo edificio. Había allí reunida una muchedumbre de al menos 1 millar de personas que a empujones pugnaban por abrirse paso hasta las mesas de póker, dados, ruleta y 7½, ansiosas de probar fortuna con lo mucho que habían ganado o lo poco que no habían perdido en las carreras. No me acerqué a las mesas. Mi hora de jugar había pasado. Entre el gentío traté de seleccionar a los que, por una noche, habían de ser mis ayudantes. Pronto descubrí al primero, un hombre tostado por el sol que era, indudablemente, un campesino en traje de domingo. Se dirigía hacia la puerta con la expresión vacía del jugador a quien se le ha acabado el dinero antes de terminar la partida. Su congoja no se debe tanto a la pérdida en sí, como a la necesidad de abandonar la mesa de juego. Me interpuse entre el jornalero y la puerta. —¿Le desplumaron? —pregunté compasivamente cuando llegó junto a mí. Asintió con gesto vacuno. —¿Le gustaría ganarse $5 por unos minutos de trabajo? —le tenté. —Desde luego que le gustaría. —¿Pero de qué se trataba? —Quiero que venga conmigo al barrio viejo y mire bien a un hombre. Cuando lo haya hecho, le pagaré. No hay truco ni cartón. La respuesta no le satisfizo completamente, pero qué caramba. $5 son $5, y siempre le quedaba la posibilidad de retirarse si no le gustaba el cariz que tomaban las cosas. Así pues, se decidió a probar suerte. Dejé al bracero junto a una puerta y me fui derecho hacia otro candidato, un hombre bajo y regordete de ojos optimistas y boca de gesto débil que se mostró también dispuesto a ganarse $5 del modo anteriormente descrito. El tercer individuo, a quien repetí la oferta, se negó a correr un riesgo semejante a ciegas. Al fin acabé convenciendo a un filipino vestido con un traje de glorioso color caqui y a un griego corpulento que probablemente era o camarero o barbero. Con 4 me bastaba. Por otra parte, eran justo los hombres que necesitaba, lo bastante poco inteligentes como para avenirse a mis planes, pero al mismo tiempo lo suficientemente honrados como para que pudiera fiarme de ellos. Les instalé en un coche de caballos y me los llevé al barrio viejo. Se trata de lo siguiente. Les informé cuando llegamos. Voy a entrar al café de la Herradura Dorada, que está a la vuelta de la esquina. A los 2 o 3 minutos entran ustedes y piden algo de beber. Le di al bracero un billete de $5. Pague con esto. No se lo descontaré de su paga. Allí verán a un hombre alto y fornido de cuello largo amarillento y una cabeza diminuta en lo alto. Es imposible que les pase desapercibido. Quiero que le echen una buena mirada sin que él se dé cuenta de nada. Cuando estén convencidos de que podrían reconocerle en cualquier parte, háganme una señal discreta con la cabeza. Luego vuelvan aquí y les daré su dinero. Tengan cuidado de que nadie en el bar se dé cuenta de que me conocen. El asunto les pareció raro, pero teniendo en cuenta que les había prometido $5 por cabeza y que en las mesas de juego, con un poco de suerte, el resto pueden imaginárselo, hicieron algunas preguntas que yo me negué a contestar, pero al fin accedieron. Cuando entré en el local, Cuello de Ganso se hallaba detrás de la barra echando una mano a los camareros, y la ayuda estaba justificada. El local estaba de bote en bote. No pude descubrir entre la muchedumbre la cara pecosa de Gorman, pero sí descubrí el rostro enjuto de Hooper, el agente que habían mandado de Los Ángeles en respuesta a mi segundo telegrama. Algo más allá distinguí a Keupi, bebiendo en compañía de un hombre cuyo rostro reflejaba la repentina osadía de un marido modelo, echando una cana al aire. Me hizo una seña con la cabeza, pero no abandonó a su cliente. Cuello de Ganso me obsequió con un gruñido y la botella de cerveza que le había pedido. En ese momento entraron mis 4 ayudantes, que representaron sus papeles de maravilla. Para empezar, pasearon la mirada a su alrededor, mirando uno tras otro a todos los rostros a través del humo y eludiendo nerviosamente las miradas que se encontraban con la suya. Al poco uno de ellos, el filipino, descubrió detrás de la barra al hombre que les había descrito. La emoción que le produjo el hallazgo le hizo pegar un salto de medio metro. Para acabarlo de arreglar, en el momento en que se dio cuenta de que Cuello de Ganso le observaba, le volvió la espalda con gesto inquieto. En aquel momento los otros tres descubrieron su presa y le lanzaron una serie de ojeadas tan conspicuamente furtivas como un bigote postizo. Cuello de Ganso les respondió con una mirada aplastante. El filipino se volvió hacia mí, asintió con la cabeza hasta casi romperse la barbilla contra el pecho y se dirigió hacia la puerta. Los tres restantes apuraron sus copas y trataron de interceptar mi mirada. Yo, entretanto, leía un cartel que había colgado en la pared detrás de la barra. En este local solo se sirve auténtico whisky americano e inglés del de antes de la guerra. Traté de contar cuántas mentiras enterraban aquellas palabras. Había encontrado ya cuatro, y perspectivas de varias más, cuando uno de mis compinches, el griego, se aclaró discretamente la garganta con el estruendo de un motor de explosión. Cuello de Ganso, con el rostro como la grana, avanzaba al otro lado de la barra con una pistola en la mano. Miré a mis ayudantes. Sus gestos de asentimiento no habrían resultado tan terribles si no hubieran ocurrido todos a la vez. Pero ninguno quiso arriesgarse a que yo apartara la mirada antes de que pudieran informarme de su hallazgo. Las tres cabezas asintieron a un mismo tiempo, señal que no pudo pasar desapercibida a nadie en varios metros a la redonda. Después los tres a una se dirigieron apresuradamente hacia la puerta con el fin de poner la mayor distancia posible entre ellos y el hombre del cuello escuálido con su juguete. Vacié mi vaso de cerveza, salí a la calle y doblé la esquina. Mis cuatro ayudantes me esperaban apiñados en el lugar indicado. Le reconocimos», repitieron a coro. «Buen trabajo», les felicité. «No pudieron hacerlo mejor». «Creo que son ustedes detectives natos. Aquí tienen su dinero. Y ahora, muchachos, yo de ustedes no volvería a poner los pies en ese lugar porque, a pesar de lo bien que han disimulado, y conste que lo hicieron a la perfección, puede que ese tipo haya sospechado algo. Más vale pasarse de prudentes». Se abalanzaron sobre los billetes y antes de que terminara mi discurso habían desaparecido. A la mañana siguiente, poco antes de las 2, Hooper entraba en mi habitación del Hotel de San Diego. Poco después de irse usted, Cuello de Ganso desapareció con Gorman pisándole los talones, me informó. Luego la muchacha se dirigió a una casa de adobe a las afueras de la ciudad y entró en ella. Cuando me vine, aún no había salido. La casa estaba a oscuras. Gorman no apareció. A las 10 de aquella mañana me despertó un botones que me entregó un telegrama cursado en Mexicali y que decía lo siguiente. Vino aquí anoche en automóvil. Se aloja con unos amigos. Puso dos telegramas. Gorman. Las cosas tomaban buen cariz. El tipo del cuello largo había caído en la trampa. Había tomado a mis cuatro jugadores frustrados por testigos y sus gestos de asentimiento por muestras de reconocimiento. Cuello de Ganso era el asesino, y por eso huía. Me había despojado del pijama y estaba a punto de embutirme en mi pelele de lana cuando regresó el botones con otro telegrama. Este lo firmaba Hogar. Ashcraft desapareció ayer. Llamé a Hooper por teléfono para sacarle de la cama. «Vaya a Tijuana», le dije. «Vigile la casa donde dejó anoche a la muchacha, a menos que la encuentre antes en la herradura dorada. Quédese de guardia hasta que aparezca. Cuando la vea, sígala hasta que se encuentre con un hombre rubio y fornido con aspecto de inglés. Y entonces, sígale a él. Tiene algo menos de 40 años, es alto, de ojos azules y pelo rubio. Que no se le escape porque en este momento es el que más nos interesa. Yo voy para allá. Si mientras yo estoy con el inglés la chica nos deja, sígala a ella. Si no, vigílele a él». Me vestí, desayuné a toda prisa y tomé la diligencia de Tijuana. A la altura de Palm City, Nos adelantó un automóvil deportivo marrón a tal velocidad que la diligencia, que llevaba una buena marcha, de pronto pareció que estaba parada. Al volante iba Ashcraft. Cuando volví a ver el deportivo marrón, estaba estacionado ante la casa de adobe. Un poco más allá, Hooper se hacía pasar por borracho mientras hablaba con dos indios vestidos con el uniforme del ejército mexicano. Llamé con los nudillos a la puerta de la casa. La voz de Keupi respondió: ¿Quién es? Soy yo, Parker. Me han dicho que Ed acaba de volver.
Oh, exclamó.
Y después de una pausa: ¡Entra! Abrí la puerta y entré. El inglés se hallaba sentado en una silla con el codo derecho apoyado en la mesa y la mano correspondiente metida en el bolsillo de la chaqueta. Si esa mano empuñaba una pistola, era indudable que apuntaba hacia mí.
—¿Qué hay? —me dijo.
—Me han dicho que han dado haciendo conjeturas acerca de mí.
—Llámelo como quiera.
Acerqué una silla a medio metro aproximadamente de donde se hallaba y me senté.
—Pero no nos engañemos.
Usted hizo que Cuello de Ganso liquidara a su mujer para poder heredarla. Su error consistió en elegir a semejante estúpido para hacer la faena. Salir a escape solo porque cuatro testigos le identificaron. Y una vez puesto a huir, irse a parar en Mexicali. Vaya sitio que ha ido a elegir. Supongo que estaba tan aterrado que esas 5 o 6 horas por las montañas se le hicieron un viaje al fin del mundo. Continué hablando.
Usted no es ningún idiota, Ed, y yo tampoco.
Quiero llevármelo al norte con las esposas puestas, pero no tengo prisa. Si no puede ser hoy, estoy dispuesto a esperar a mañana. Antes o después le agarraré, a menos que alguien se me adelante, lo que confieso que no me partiría el corazón. Entre el chaleco y el estómago llevo una pistola. Si le dice a Keupi que me la quite, estoy dispuesto a decirle lo que pienso. Él asintió lentamente con la cabeza sin quitarme la vista de encima. La muchacha se me acercó por la espalda. Deslizó una de sus manos por encima de mi hombro y la introdujo bajo mi chaleco. Sentí como mi vieja compañera de fatigas me abandonaba. Antes de apartarse de mí, Keupi apoyó el filo de su cuchillo en mi nuca durante un instante. Por si acaso se me olvidaba.
—Muy bien.
Continué una vez que el inglés se hubo metido mi pistola en el bolsillo con la mano izquierda. Voy a hacerle una proposición. Usted y Keupi cruzan la frontera conmigo para evitar problemas con los documentos de extradición y yo los pongo a la sombra. Lucharemos en los tribunales. No estoy absolutamente seguro de poder convencer al jurado. Si fracaso, serán libres. Si lo logro, les colgarán.
¿Qué sentido tiene escapar?
¿Quiere pasarse el resto de su vida huyendo de la policía? Solo para que al final le cojan o le liquiden tratando de huir. Admito que quizás salve el pellejo. ¿Pero qué me dice del dinero que dejó su mujer? Ese dinero es lo que le interesa, lo que le indujo a cometer el crimen. Entréguese y quizá pueda disfrutarlo. Huya y despídase de él para siempre. Mi propósito era persuadir a Ed y a la chica de que huyeran. Si les llevaba a la cárcel, la posibilidad de que lograra demostrar su culpabilidad era bastante remota. Todo dependía del giro que tomaran las cosas, de que pudiera probar que Cuello de Ganso había estado en San Francisco la noche del crimen, y me temía que saldría con unas cuantas coartadas en su defensa. Lo cierto es que en la casa de la señora Ashcraft no habíamos podido hallar una sola huella. Y aun en el caso de que yo pudiera demostrar que se hallaba en San Francisco la noche de autos, tendría que probar no sólo que había sido el autor del crimen, sino que lo había cometido en nombre de sus dos amigos, lo cual era aún más difícil. Lo que quería es que la pareja huyera. No me importaba a dónde fuera, ni lo que hicieran con tal de que pusieran pies en Polvorosa. Aprovecharme de su huida era cosa que encomendaba a mi suerte y a mi inteligencia. El inglés meditaba. Mis palabras le habían hecho mella, especialmente lo que había dicho acerca de Cuello de Ganso. Está usted completamente loco, pero... Nunca llegué a saber cómo pensaba terminar la frase. Ni si yo había ganado o perdido la partida. La puerta se abrió de golpe y Cuello de Ganso irrumpió en la habitación. Entró cubierto de polvo y con el cuello amarillento estirado hacia adelante. Sus ojos de azabache se posaron en mí. Sin moverse de donde estaba, hizo un rápido giro de muñecas. En cada mano apareció un revólver. «Las manos sobre la mesa, Ed», exclamó. Si, como yo pensaba, Ed empuñaba una pistola con la mano que se ocultaba bajo la mesa, en ese momento no le servía de nada. Una esquina del mueble le bloqueaba el tiro. Sacó la mano del bolsillo y la posó junto a la otra sobre el tablero. «Y tú no te muevas», gritó Cuello de Ganso a la muchacha. Luego me miró durante cerca de un minuto. Cuando al fin habló, lo hizo dirigiéndose a Ed y a Keupi. «Para esto me telegrafiasteis que viniera, ¿eh? Una trampa. El chivo de expiación. Eso es lo que os habéis creído. Primero me vais a oír y luego saldré de aquí aunque tenga que tumbar a tiros al ejército mexicano entero. Yo maté a tu mujer. Y a tus criados también. Y lo hice por $1,000». En aquel momento la muchacha dio un paso hacia él gritando, «¡Cállate! ¡Maldita sea! ¡Tú eres la que tienes que callarse!» Aulló Cuello de Ganso, mientras se aprestaba a disparar. «Yo soy el que habla aquí. La maté por...» Keupi se inclinó hacia adelante. Su mano izquierda desapareció como un rayo bajo la falda y un segundo después la levantaba en el aire, vacía. La bala del revólver de Cuello de Ganso iluminó una hoja de acero que atravesaba el aire. La muchacha retrocedió, despedida en giros por el impacto de las balas que le traspasaban el pecho. Al fin dio con la espalda contra la pared y cayó boca abajo en el suelo. Cuello de Ganso dejó de disparar y trató de articular un sonido. De su garganta amarillenta sobresalía la empuñadura oscura del cuchillo de Keupi. Las palabras quedaron trabadas en la hoja. Dejó caer un revólver y trató de extraerse el arma. Apenas iniciado el gesto, la mano cayó inerte. Cuello de Ganso se desplomó de rodillas lentamente. Apoyó las palmas contra el suelo, rodó sobre un costado y quedó inmóvil. Me abalancé sobre el inglés. El revólver de Cuello de Ganso había caído entre mis pies y me hizo resbalar. Con una mano rocé la chaqueta de Ashcraft, que se hizo a un lado con un movimiento rápido, al tiempo que sacaba sus pistolas. Me miraba con expresión dura y fría. Tenía los labios tan fuertemente apretados que apenas se adivinaba la ranura de su boca. Retrocedió lentamente mientras yo permanecía inmóvil en el lugar donde había tropezado. No dijo una sola palabra. Antes de salir, tuvo un momento de duda. De pronto la puerta se abrió y se cerró. Ashcraft había desaparecido. Recogí el arma responsable de mi caída, corrí junto a Cuello de Ganso, le arrebaté el otro revólver y me lancé a la calle. El descapotable marrón levantaba una nube de polvo a través del desierto. A 10 metros de distancia vi estacionado un coche de alquiler negro cubierto de polvo. Salté a su interior. Lo hice revivir y salí a toda velocidad en persecución de la nube. El automóvil se hallaba en mucho mejor estado del que permitía adivinar su aspecto, lo que me hizo sospechar que se trataba de uno de los vehículos que se utilizaban para cruzar ilegalmente la frontera. Lo traté con cariño, sin forzarlo. Durante cierta distancia, la nube de polvo y yo mantuvimos nuestras respectivas posiciones, pero al cabo de media hora comencé a ganar terreno. El piso había empeorado. En algún momento la carretera había dejado de ser asfaltada para convertirse en camino de tierra. Aceleré un poco a pesar de los terribles bandazos que me costaba la nueva velocidad. Por un pelo evité darme, contra una roca, un encontronazo que me habría costado la vida, y miré adelante. El automóvil marrón había abandonado la carretera y estaba ante mí, detenido. El conductor había desaparecido. Continué. Detrás del deportivo, un arma disparó. 3 veces. Solo un tirador consumado habría podido acertarme por el modo en que me agitaba sobre el asiento, como una bola de mercurio sobre la palma de un poseído. Ashcraft volvió a disparar desde su escondite y luego salió corriendo en dirección a un barranco de paredes abruptas y unos 3 metros de profundidad que se abría a nuestra izquierda. Se detuvo un instante para hacer un nuevo disparo y luego de un salto se ocultó a mi vista. Hice girar el volante, pisé con fuerza el pedal del freno y obligué al automóvil a patinar hacia el lugar donde Ashcraft había desaparecido. El borde del barranco se desmoronaba bajo las ruedas del vehículo. Solté el pedal del freno y salí dando tumbos. El auto se precipitó al fondo del barranco. De bruces sobre la arena y empuñando uno en cada mano los revólveres de cuello de ganso, me asomé sobre el reborde del barranco. En aquel momento el inglés, a gatas sobre el suelo, huía a toda prisa de la trayectoria del automóvil que se despeñaba rugiendo. En su mano aferraba una pistola, la mía.
«¡Suelta esa pistola! ¡Y ponte de pie, Ed!», grité.
Rápido como una víbora, giró sobre sí mismo y quedó sentado en lo más hondo del barranco, apuntando con el arma hacia arriba. Mi segundo disparo le acertó en el antebrazo. Cuando bajé junto a él, le hallé sosteniéndose el brazo herido con la mano izquierda. Recogí el revólver que había dejado caer y le registré para ver si llevaba otro. Luego retorcí un pañuelo y se lo até a modo de torniquete algo más arriba de la herida.
«Salgamos de aquí y hablemos»,
le dije mientras le ayudaba a trepar la empinada ladera. Subimos a su automóvil.
«Adelante. Hable todo lo que le dé la gana», me invitó. «Pero no espere que yo participe en la conversación. No tiene nada contra mí. Usted mismo vio con sus propios ojos cómo Keupi liquidó a Cuello de Ganso cuando él la acusó de haber planeado el crimen».
«¿Cuál es tu versión entonces?», pregunté.
«Que la chica pagó a Cuello de Ganso para que matara a tu mujer cuando se enteró de que pensabas volver a ella».
«Exactamente. No está mal, Ed.
Todo encaja perfectamente a no ser por un pequeño detalle. Que tú no eres Ashcraft».
Se sobresaltó y luego se echó a reír.
«Creo que su entusiasmo le está ofuscando el cerebro», bromeó. «Si lo que dice fuera cierto, ¿cree que habría podido hacer creer a una mujer que era su esposo sin serlo? ¿Supone que el señor Richmond no me hizo probar mi identidad?»
«Te diré, Ed. Creo que soy más listo que la señora Ashcraft y que Richmond. Supongamos que tenías un montón de documentos que pertenecieron a Ashcraft. Papeles, cartas, notas de su puño y letra. Por poca habilidad que tuvieras con la pluma, no te habría sido difícil engañar a su mujer. En cuanto al abogado, lo de demostrar tu identidad fue un puro formalismo. A Richmond nunca se le pasó por la imaginación que pudieras ser otra persona. Al principio, te propusiste aprovecharte de la señora Ashcraft poco a poco, sacarle una pensión vitalicia, pero una vez que ella canceló todos sus asuntos en Inglaterra y se vino aquí, decidiste matarla y hacerte con todo. Sabías que era huérfana y no tenía parientes que la heredaran. Sabías también que lo más probable era que nadie en América supiera que no eras Ashcraft.
¿Y a todo esto, dónde cree que está Ashcraft?
Está muerto, respondí.
Se sobresaltó. Aunque no quiso dar muestra alguna de emoción, sus ojos adquirieron detrás de su sonrisa una expresión meditabunda.
«Naturalmente es posible que esté en lo cierto», concedió. «Pero aún así no sé cómo va a conseguir llevarme a la horca. ¿Puede probar que Keupi sabía que yo no soy Ashcraft? ¿Puede probar que sabía por qué la señora Ashcraft me enviaba dinero? ¿Puede probar que sabía lo que me traía entre manos? Creo que no».
«Es probable que te libres», admití. «Nunca se sabe cómo va a reaccionar un jurado
y no me importa confesar que preferiría saber más de lo que sé acerca de esos crímenes. ¿Te importaría entrar en detalles de cómo suplantaste a Ashcroft? Frunció los labios y se encogió de hombros.
Se lo diré. Al fin y al cabo ya no tiene gran importancia. Si van a meterme en la cárcel por suplantación de personalidad, confesarme autor de un robo, no puede empeorar mucho las cosas.
Comencé como ladrón de hotel, dijo el inglés después de una pausa. Cuando la cosa comenzó a ponérseme difícil en Europa, decidí venir a los Estados Unidos. Una noche en un hotel de Seattle forcé la cerradura de una habitación del cuarto piso y entré. Apenas había cerrado la puerta tras de mí cuando oí el rasguño de la llave en la cerradura. La habitación estaba completamente a oscuras. Encendí la linterna, descubrí la puerta de un armario empotrado y me refugié en su interior. Por suerte, el armario estaba vacío, lo que significaba que el ocupante de la habitación no tendría necesidad de abrirlo. Un hombre entró y prendió las luces. Al rato comenzó a pasear por la habitación. Durante tres largas horas paseó de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, mientras yo permanecía de pie en el interior del armario con un revólver en la mano, dispuesto a utilizarlo en el momento en que se le ocurriera abrir la puerta. Tres horas se pateó aquel maldito cuarto. Luego se sentó a una mesa y oí el rasguñar de una pluma sobre el papel. A los 10 minutos volvió a sus paseos, pero esta vez por poco rato. Oí el clic de la cerradura de una maleta al abrirse y luego un disparo. Salí de mi escondite. El ocupante del cuarto estaba tendido en el suelo con un agujero en la sien. Buena me la había hecho. En el pasillo se oían voces excitadas. Saltando sobre el cadáver, me acerqué a la mesa y leí la carta que había estado escribiendo. Iba dirigida a una tal señora Ashcroft, a un número de la calle Wynne de Bristol, en Inglaterra. La abrí. En ella le comunicaba que iba a suicidarse y firmaba Norman. Se me quitó un gran peso de encima. Al menos ya nadie pensaría que le había asesinado. Aún así me hallaba en una habitación ajena cargada de linternas y de llaves maestras, por no mencionar un revólver y un puñado de joyas que me había apropiado en el piso inferior. En aquel momento alguien llamó con los nudillos a la puerta. «Llamen a la policía», grité sin abrir para ganar tiempo. Luego me volví hacia el hombre que me había metido en aquel lío. Habría adivinado que era inglés sin necesidad de leer la dirección de la carta. Hay miles como él, y como yo, en Inglaterra, rubios, fornidos y relativamente altos. Hice lo único que podía hacer en aquellas circunstancias. Su sombrero y su abrigo seguían sobre la silla donde los había arrojado. Me los puse y deposité mi sombrero junto a su cuerpo. Me arrodillé a su lado y cambié el contenido de sus bolsillos por lo que llevaba en los míos. Sustituí también su revólver y abrí la puerta. Esperaba que los primeros que entraran no le conocieran ni siquiera de vista, y aun en el caso contrario no pudieran reconocerle inmediatamente. Esto me daría unos cuantos segundos para organizar mi desaparición. Pero cuando abrí la puerta me di cuenta de que las cosas no iban a salir como yo había imaginado. Allí estaban el detective del hotel y un policía. Me vi perdido, pero aún así representé mi papel. Les dije que al entrar en mi habitación había hallado a aquel tipo registrando mis maletas. Habíamos luchado y en medio de la pelea había disparado un tiro. Los minutos pasaron tan lentos que parecían horas y nadie me denunciaba. Todos me llamaban señor Ashcroft. Mi intento de suplantación había resultado un éxito. Al principio, el hecho me asombró. Pero cuando averigüé más detalles sobre Ashcroft, caí en la cuenta de lo que había sucedido. Había llegado al hotel aquella misma tarde y todos le habían visto con el abrigo y el sombrero que yo llevaba puestos. Por otro lado, ambos respondíamos al tipo de inglés de cabello rubio. Más tarde, me llevé una nueva sorpresa. Cuando la policía examinó sus ropas, hallaron que había arrancado todas las etiquetas. La razón la supe más tarde cuando leí su diario. Durante algún tiempo había estado debatiéndose en la duda, alternando entre la decisión de suicidarse o la de cambiar su nombre y comenzar una vida totalmente nueva. Mientras contemplaba esa segunda posibilidad, había arrancado todas las etiquetas de sus trajes. Pero yo no sabía nada de eso mientras me hallaba allí de pie, en medio de toda aquella gente. Lo único que sabía es que estaba ocurriendo un milagro. Al principio tuve que actuar con mucha cautela, pero después, una vez que revisé a fondo sus maletas, llegué a conocer al muerto como si fuera mi hermano. Conservaba una tonelada de papeles y documentos, y para colmo un diario en que había escrito todo lo que había hecho y todo lo que pensaba hacer en su vida. Pasé la primera noche estudiando todos aquellos papeles, aprendiendo datos de memoria y practicando su firma. Entre las cosas que llevaba en el bolsillo había $1,500 en cheques de viajero, y quería cambiarlos lo antes posible. Permanecí en Seattle 3 días, haciéndome pasar por Norman Ashcraft. Había dado con un filón de oro y no iba a tirarlo por la ventana. La carta que escribió a su mujer podía librarme de la horca si algún día se descubría el pastel, y por otra parte era más seguro quedarse y hacer frente a la situación que tratar de escapar. Cuando las cosas se calmaron, hice las maletas y me vine a San Francisco, donde volví a adoptar mi verdadero nombre, Ed Bohannon. Pero conservé todo lo que había pertenecido a Ashcraft, porque había descubierto que su mujer tenía dinero y pensaba que, si sabía ingeniármelas, parte de él podría pasar a mis manos. La señora Ashcraft no pudo hacérmelo más fácil. Un día vi uno de los anuncios que puso en el Examiner. Respondí, y aquí me tiene. ¿No hiciste matar a la señora Ashcraft? Negó con la cabeza. Saqué un paquete de tabaco del bolsillo y coloqué 2 cigarrillos sobre el asiento, entre los dos. Vamos a jugar a un juego. Quiero darme el gusto de saber una cosa. No comprometerás a nadie, ni te acusarás de nada. Si hiciste lo que los dos estamos pensando, coge el cigarrillo que está de mi lado. Si no lo hiciste, coge el que está del tuyo. ¿Quieres jugar? No, no quiero. Respondió enérgicamente. No me gusta su juego. Pero sí le acepto el cigarrillo. Extendió el brazo sano y eligió el cigarrillo que estaba de mi lado. Gracias, Ed, le dije. Ahora lamento decirte esto, pero voy a hacer que te cuelguen. ¿Está usted loco? No me refiero al crimen de San Francisco, Ed. Expliqué. Me refiero al de Seattle, un ratero de hotel en el cuarto de un hombre que acaba de morir de un balazo en la cabeza. ¿Qué crees que va a pensar el jurado, Ed? Comenzó a reír y poco a poco su risa se fue transformando en una mueca amarga. Claro que lo hiciste, le dije. Cuando empezaste a madurar el plan para hacerte con la fortuna de la señora Ashcraft, haciendo que otra persona la matara, lo primero que hiciste fue destruir la nota de despedida de su marido. Por muy cuidadosamente que la guardaras, siempre cabía la posibilidad de que alguien la encontrara y pusiera fin a tu juego. Había cumplido su propósito y ya no la necesitabas más. Conservarla habría sido una locura. No puedo hacer que te cuelguen por los crímenes que maquinaste en San Francisco, pero sí conseguiré que te juzguen por el que no cometiste en Seattle. De un modo o de otro, se hará justicia. Vas a Seattle, a que te ahorquen por el suicidio de Ashcraft. Y así fue.